La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada hablamos del tormento de Sísifo, de la dimensión pavorosa que hay en la inmortalidad, en el tránsito de lo eterno. También hay una dimensión pavorosa en la mortalidad. Prometeo, como vimos que lo hacía Sísifo la semana pasada, encarna también ambas dimensiones. Cuando la humanidad tiritaba de frío en sus cavernas, Prometeo había desafiado la voluntad de Zeus y le había entregado el don del fuego. De su llama surgieron todas las artes y la civilización que Zeus hubiera querido mantener lejos de nuestras manos. Por esa rebelión, Prometeo había sido enviado a vivir en el más remoto pozo del inframundo hasta que se diera con una condena apropiada a su delito. El castigo a un dios, a un titán, era algo tan insólito como terrible. Recordemos el tormento de Sísifo, quien fue obligado a empujar una roca hacia arriba a lo largo de una colina, y cuando llegaba a la cima, la piedra volvía al llano, y Sísifo volvía a comenzar. Esto por toda la eternidad. El castigo a Prometeo no fue menos terrible ni menos ejemplar. Fue llevado al pico de una montaña escarpada en el Cáucaso y encadenado a la roca. El águila, eterna ella también, recibió el mandato de acudir cada tarde, desgarrarle el hígado y comérselo cocido en los vapores de su carne. Podemos ver el dolor de Prometeo, su hígado destrozado, el pico ensangrentado del águila, su cuerpo cociéndose, el hígado regenerándose durante la noche para ser desgarrado otra vez al día siguiente. Parece que a los dioses les gustaba la repetición como castigo, una repetición sin fin. Prometeo era un dios profético, debió haber previsto este fin. Sin embargo, acudió a su cita con su destino y entregó el fuego sagrado a los hombres. ¿Qué nos dice esto? ¿Lo movió acaso el amor a los hombres u otra cosa? Prometeo, como Sísifo la semana pasada, ¿tiene alguna esperanza? ¿Qué lo sostiene? ¿Cree que alguna vez alcanzará algún propósito? ¿Hay alguna diferencia acaso entre el Prometeo encadenado que espera por el águila y el Prometeo herido que espera que se regenere el cuerpo antes de comenzar a esperar otra vez? ¿Hay tormento en Prometeo o solo hay costumbre? ¿Hay ira o solo aceptación? ¿Queda el amor por los hombres o se le habrá ido? ¿Lo volvería a hacer luego del tormento? ¿Habría arrepentimiento en Prometeo? ¿Cuál es el castigo peor? ¿Cuál es el tormento mayor? Como vemos, hay puntos importantes de contacto entre el mito de Sísifo que comentamos la semana pasada y este nuevo capítulo de hoy, reservado al tormento de Prometeo. Las preguntas son parecidas. Ninguna es fácil ni sencilla de responder. Quizás ni siquiera encontremos respuestas y solo nos topemos, como siempre, con más preguntas. Quizás, como Sísifo, también nos toque recorrer un páramo vacío de respuestas subiendo la cuesta, bajándola al final con las manos vacías. Quizás, como Prometeo, esperaremos por el águila. O superar al águila, quizás debamos esperar porque se nos regenere el cuerpo antes de volver a esperar por el águila.
¿Cuántas preguntas que ya en la introducción acaba de hacer y cuántas, quizás, respuestas podemos llegar a encontrar cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro ángulo? Hoy tenemos este tormento, el tormento de Prometeo, vinculado a aquel mito, al mito de Sísifo. Ambos van a confluir, ambos le van a dar la bienvenida. Bienvenidos a este programa, a la cultura como trinchera. Y aquí estamos, como siempre, a partir de las 15 en Radio Cultura FM 97.9. Y en este momento acaba de ascender la temperatura. Estábamos hasta hace un minuto en 31 grados 6. En estos momentos está haciendo 32 grados 4 con una sensación exactamente igual térmica. Esto lo que significa es que ya superamos la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha, que era de 32 grados. Ahora ha habido cambios también en lo lo dispuesto por el Servicio Meteorológico Nacional, y tiene que ver con que hay probabilidades el día miércoles de tormentas aisladas para la tarde-noche. Eso hace que en lugar de tener toda una semana en 33 grados o superando los 30 grados, el día miércoles a la tarde-noche se va a producir un descenso de temperatura dentro del cual no vamos a estar superando los 30 grados ni vamos a llegar a los 30 grados. Esto es una de las cuestiones que hoy lo ha especificado el Servicio Meteorológico Nacional. Y como siempre, te contactás con nosotros, con este programa, con La Cultura como Trinchera, si nos encendés en Radio Cultura FM 97.9. Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también lo podés hacer a través de Google Play. Y en Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura. Y nosotros hoy hacemos más patria que nunca. Sí, a las 16 comienza el partido de la selección argentina, pero aquí estamos. Es más, le vamos a decir a todos los que nos están escuchando que ya Scaloni dijo que Messi está bien, ya dijo que nos vamos a jugar el todo por el todo, mejor que así sea, y ya les digo que Francia está en octavos porque venció a Dinamarca, y en el día de hoy ya sabrán que Polonia venció a Arabia Saudita. Argentina hoy a todo o nada se va a jugar ante México. Vamos a decirte que estamos también con una importante humedad, que afuera se siente más que 32 grados, se los puedo asegurar. Y llega el momento de presentarlo a él, estoico, donde en esta mesa hay más libros que nunca. Hay libros, como decían, gordos, dicen los chicos. ¡Qué gordo los libros! Y estamos con él, con el genio. Para mí, yo los días sábados a partir de las 15 froto una lámpara y esa lámpara sale un genio. Y el genio para mí, vinculado en los temas que hacen a la filosofía, a la sociología y hasta el análisis de política nacional e internacional, se llama Carlos Belloni. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Yo creo que hay más ovación que la selección argentina en Qatar. Muy bien.
¿Cómo estás, Carlos? Es una tormenta de facha.
Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias. Como bien. Vos decís, acá ansiosos.
Bien, vamos a manifestar ahora, independientemente de la defensa que ha sido cambiada por Scaloni, que ya lo sabemos, 5 cambios. Ahora les proponemos que nos relajemos. Ahora les proponemos que vivamos un lindo momento. Un momento de encuentro, de reencuentro, en donde en definitiva tengamos nuestro propio pensamiento. Y después ya ingresan con el partido de la selección argentina, que igualmente yo voy a estar en vivo, lógicamente, aquí haciendo en vivo de 16 a 17. Por eso que si te querés quedar escuchándome luego, lo vas a poder hacer. Solo podés ver el televisor y demás y escucharnos a nosotros, que te vamos a estar diciendo todo lo que acontece con el partido de la selección argentina. Y ahora sí, vamos con, no sé si será una relajación, sí, es una relajación, porque ha sido un tormento el de Prometeo, ¿no?
Sí, la semana pasada veíamos el tormento de Sísifo. Para los que no se escucharon o para recordar, Sísifo fue castigado. Sísifo quiso engañar a la muerte, quiso engañar a los dioses, quiso
engañarse,
pasarse de listo. Y finalmente es castigado, lo llevan a una colina, lo atan a una roca y lo obligan a levantar esa roca todos los días, sí, hasta la cúspide, y cuando llega cae y él vuelve al llano. Y sobre todo eso nos hacíamos un montón de preguntas, no todas que encontramos respuestas, sobre el propósito de ese castigo, sí, el propósito en la vida. Comparábamos o veíamos, por ejemplo, las lecturas de Camus, un ensayo que escribió al respecto, que él decía qué diferencia hay entre este Sísifo encadenado a una roca y un obrero que se tiene que levantar todos los días a las 4 de la mañana, a trabajar todo el día para llegar a la nada.
¿Y cuáles son nuestras piedras?
Hay como una repetición, hay un propósito, hay un montón de cosas en todo este mito que lo tratamos de esbozar y desgranar la semana
pasada. Sí, pero vos le diste un gran sentido, porque la diferencia que siempre hablamos con los animales, con los vegetales, es la conciencia de nosotros mismos.
Exactamente.
Y vos agregaste algo, el propósito, que me pareció fundamental, fundante también para poder continuar a veces en la vida, con las piedras, con las caídas, con las subidas, cuando estamos en la cima, cuando estamos debajo, pero siempre el hecho de tener un propósito nos puede mantener vivos.
Puede hacer toda la diferencia.
Toda la diferencia.
De hecho, el ensayo de Camus arranca diciendo cuál es el... La pregunta filosófica más importante en la vida es el sentido de la vida.
Claro.
Y decidir continuarlo o no. Lo lleva esa pregunta a un nivel filosófico, porque si la respuesta es afirmativa, entonces, como Sísifo, hay que levantar todas las rocas todos los días.
Exacto.
No importa qué. Prometeo tiene algo parecido. Prometeo, para ponernos en tema, hay muchas versiones de Prometeo. La más simple de todas es, sí, que desafía a Zeus,
sí,
lo desafía varias veces, lo, sí, engaña varias veces. En una le saca el fuego a Helios,
sí,
y se lo entrega a los hombres.
Sí.
Y por eso es castigado. Se habla mucho de este mito prometeico como el mito del fundador de la civilización. El fuego es lo que nos permite cocinar los alimentos, es lo que nos permite, sí, tantas actividades, muchas más de los que nos imaginamos.
Bueno, y también, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, lo que nos manifiesta es la creación humana, este mito. Porque al inicio, en el mismo mito, tenemos también lo que vos habías dicho: vegetales, animales, el pájaro vuela, y así sucesivamente podemos analizar. Y en donde él se involucra en un determinado momento es a darle mayores dones a la creación humana. El tema está cuando a esta creación humana le resta el hecho de tener ese fuego que los enciende.
Bien, ahí lo vamos a dejar para dentro un ratito, porque el fuego es el símbolo, podría ser el símbolo del progreso.
Exacto, de la luz.
Podría, sí, ser, claro, que nos saca de la oscuridad.
Exacto.
Yo decía, estábamos tiritando de frío en las cavernas.
Exacto.
Y nos dan el fuego.
Sí.
Pero el fuego nos,
coincido,
permite crear una civilización.
Coincido.
Entonces podríamos asociar a ese mito como el mito fundante de la civilización humana.
Es el mito para mí, en ese caso.
De hecho, Homero no lo menciona muy brevemente, pero por ejemplo Esquilo,
sí,
Esquilo tiene tres tragedias: Prometeo encadenado, Prometeo,
sí,
liberado, y la otra que se llama Prometeo el dador de fuego.
Sí.
Que probablemente debería ser la primera en la serie.
Sí.
Pero independientemente de eso, ahí ya en Esquilo, lo que vemos es a un Prometeo que desafía a un Zeus tirano. Pero aparte, esto nos permite, digamos, el fuego, o Zeus, en el mito este de Esquilo, enseña a hacer casas de ladrillo y de madera. Enseña,
sí,
a coser el barro, enseña,
sí,
a coser los alimentos.
Los oficios.
Empiezan a aparecer los oficios. Nos enseña a leer los cielos.
Exacto.
Nos enseña a navegar los mares. Nos enseña a cultivar y a cosechar. Enseña técnicas de minería, de,
sí,
forjar armas.
Sí.
O sea, en el fondo, lo que está haciendo es el progreso humano, la,
exacto,
ciencia y la tecnología.
Así es.
Entonces, hay en este mito muy antiguo todo esto del fundacional de la raza humana.
Sí.
Por lo cual es castigado.
Sí.
Con un castigo ejemplificador, un tormento espantoso.
Sí.
A Sísifo lo teníamos levantando una piedra, a él lo tenemos encadenado en un monte,
sí,
que se asume que es el del Cáucaso. Hefesto, que es el herrero de los dioses, lo encadena a la roca. Si es hecho por Hefesto, no hay forma de eliminar,
sí,
eso. De hecho, Hefesto es el que había hecho también las armaduras de Aquiles.
Exacto.
Como atamos todo con todo, ¿no?
Sí.
Pero está encadenado, y todas las noches, todas las tardes, tiene que venir un águila,
sí,
a picotearle el hígado y a cocinárselo en el vapor de la carne de Prometeo.
Sí, lo desangra.
Lo desangra. Es un tormento eterno. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta acá...
Pero lo desangra y se regenera.
Y se regenera al día siguiente.
Eso es importante.
Está repuesto para volver a sufrir el tormento todos los días.
Exacto.
Durante toda una eternidad. Cuesta mucho imaginar, por eso yo decía que hay como abismos insondables en la eternidad. Porque cuesta mucho imaginar un tormento eterno.
Sí.
¿Te acordás que alguna vez leíamos, hoy no lo traje, el libro este del Inmortal de,
sí,
Borges, que dice la inmortalidad lo único que hace es multiplicar los sufrimientos?
Claro, sería un sufrimiento eterno.
En este caso es un sufrimiento eterno. del cual no hay escapatoria. Porque no. Salvo el perdón de Zeus, que después vamos a ver que viene de otra manera.
O salvo la traición, claro, a él mismo.
Pero no es imposible.
Claro.
O sea, porque él también es un dios.
Exacto.
Ahora, vayamos a tratar de entender. Hay una, para variar, un aforismo de Kafka que dice: la eternidad no es la temporalidad detenida.
Qué bien.
Es hermoso.
Qué bien.
Porque lo que hay que pensar es que nosotros somos mortales.
Sí.
La autoconciencia de la que hablábamos, sí, el otro día era: somos mortales.
Exacto.
Somos finitos en el tiempo.
Mm.
Entender eso.
Que a veces es un gran tormento.
Es un gran tormento. Pero entender nuestra finitud es: o tenemos un propósito o somos una hormiga.
Exactamente.
Que era lo que discutíamos la semana pasada. Ahora, la eternidad no es que se detiene el tiempo y... No.
No.
Este Dios sufre, este Dios,
exacto,
sangra, este Dios tiene el tormento, se le regenera, lo vuelve a sufrir al día siguiente. Sísifo,
sí,
hace el esfuerzo de subir la roca en la colina y después tiene la decepción de la caída.
También tiene que ver cuando uno dice: se nos pasó rapidísimo la hora, y cuando a veces un minuto es eterno.
Bueno, habría que empezar a pensar también en esas dimensiones del tiempo.
Exacto.
¿Qué se está jugando?
Exacto.
Porque un minuto puede ser absolutamente nada o mucho. Y ahora, mira, ligado al mito de Prometeo y a la ciencia y a la tecnología, mañana justamente hay una columna que hablo de esto.
Bien. Tiene mucho que ver.
Bueno, tiene muchísimo que ver. Mañana no es nada político, nada, es bien la ciencia y la tecnología y cómo corremos el riesgo de que se nos vaya de las manos, que era el miedo de Zeus.
Exactamente.
Por algo le prohibía a Prometeo o a cualquiera enseñarnos la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué
la ciencia y la tecnología? A ver, la ciencia y la tecnología, Carlos, ¿podría ser la luz? ¿Se podría decir que la ciencia y la tecnología es la luz o es una de las luces para el hombre? Porque en cierto modo, Zeus lo que no quiere es que se le brinde la luz a la creación humana.
Lo que pasa es que atado a la luz siempre está la oscuridad.
No hay luz sin oscuridad.
Otro te podría decir: no hay oscuridad sin luz.
Te iba a decir
eso. Claro, son formas de verlo,
pero
independientemente
bien,
de la perspectiva.
Pero ¿cuántas veces podemos ser Zeus desde el punto de vista de que preferimos la oscuridad a darle la luz a la creación humana?
Bien, puede ser. Ahora la pregunta que yo te hago es distinta, va en otra línea. ¿Cuánto? A ver, yo no soy... Soy ingeniero, así que tengo cabeza de, sí, de tecnología. Ahora, sí, yo no soy ni tecno-pesimista ni tecno-optimista. Creo que la tecnología no es buena ni mala en sí misma.
Sí.
Depende del uso que le da el hombre.
Exacto.
Un cuchillo sirve para cortar el pan y alimentar a una familia, tanto como para matar.
¿Ese sería el fuego?
Bueno, ahí vamos. El fuego, el progreso, esta idea de luz que vos decías, bien podría ser esta tecnología que no es ni buena ni mala. Pero no nos olvidemos que hay dioses que son proféticos, entre,
sí,
comillas, y ven el final de la historia allá al
sí,
salir del túnel.
Sí.
Y lo que imaginan es que el progreso en esos términos no es bueno.
Bien.
La civilización no la encauzaría bien.
Bien.
Y esto es muy... hay que ser muy delicado en esto, porque muchos te podrían decir, con muchísima razón, ojo que la ciencia y la tecnología nos sacó de la pobreza, nos sacó de las cavernas,
sí,
nos sacó... Totalmente cierto. Ahora, ¿toda tecnología es buena per se? ¿Todo avance científico es bueno per se?
No.
Toda cosa que nosotros hagamos, hoy estamos hablando de manipulación genética,
sí,
de bioingeniería, de biogenética,
sí,
estamos hablando de inteligencias artificiales, estamos hablando de cosas que en muchos casos no comprendemos.
Bueno, pero depende de lo que hagamos con el fuego. El problema sería no,
bien,
tenerlo.
Bueno, pero ahora ya te hago un desafío. ¿Qué pasa si vos perdés el control del fuego? Que es un poco lo que yo trato de... Me adelanto, lo planteo mañana y ahora lo explico.
La ibris rota.
La ibris rota. Exactamente, volvemos siempre a lo mismo. De hecho, la tecnología podríamos decir que es lo que destrozó el medio ambiente en el ecosistema,
sí,
y la biosfera de la Tierra.
Sí.
Es el uso excesivo de la tecnología.
Sí, lo desmedido.
Nosotros hay que a veces poner también todo en perspectiva, ¿no? Al hombre le llevó millones de años, literalmente millones de años, bajar del árbol y caminar erguido.
Sí.
Después le llevó apenas 4.000, 5.000 años, podemos discutir, es irrelevante, le llevó milenios desarrollar escritura, alfabeto, agricultura, ciudades.
Sí.
Le llevó solo 250 años desarrollar 4 revoluciones industriales.
Así es.
¿Qué viene? ¿Y en qué tiempos? ¿A qué velocidad y en qué plazos?
Sí.
Vamos a hacer un ejercicio que no tiene nada que ver hoy con nada de todo esto. Es ciencia pura.
Sí.
Las inteligencias artificiales.
Sí.
Nosotros tenemos reactores nucleares que dan energía atómica, que son por lo que llama la fisión del núcleo de uranio.
Sí.
Se lo bombardea, ese núcleo se parte y al partirse genera otras partículas que van a bombardear otros átomos y se llama, esto es la reacción en cadena, y todo esto produce energía.
Exactamente, la circulación de las partículas.
Es una energía limpia, no emite dióxido de carbono. Tengo que saber qué hacer con los desechos radioactivos,
es
un problema. De hecho, desde el punto de vista de muchos filósofos ambientales, lo que dicen es, ojo, porque esto genera lugares que son vertederos de basura, donde yo planto una bandera y digo desechos radioactivos.
Exacto.
Yo sé que por 100.000 años ahí no crece ni un pasto.
Y también aquellos que se especifican en esto te determinan que de allí proviene el asma. De allí en algún momento podemos decir la bronquitis.
Podríamos decir un montón de cosas.
Sí.
Pero, a ver, me quedo con la fisión en ese caso.
Sí.
Ahora se está experimentando con una forma de energía que se llama la fusión.
Sí.
Tengo 2 átomos o más de hidrógeno y lo que hago es unirlos. En ese unir creo un isótopo que es el helio, que es más pesado, pero que libera energía.
Exacto.
Nuevamente, es limpio, ni siquiera tengo el peligro de los desechos radioactivos como en la otra. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy imitando el proceso del Sol.
Claro.
En las estrellas, lo que pasa es esto. En el núcleo de las estrellas, que pasa es esto. Yo ahí tengo lo que se llama un plasma, que es un cuarto estado, no es ni líquido, ni gaseoso, ni vapor, ni metal, nada, ni sólido. Es un plasma, es partículas sobrecalentadas que están en el corazón del Sol.
Sí.
Con la gravedad que están contenidas.
Exacto.
¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo la raza humana? En un reactor experimental en Lausanne, Suiza, se está trabajando imitando el proceso del Sol.
Así es.
Entonces, se crea este plasma, se lo mantiene, estamos hablando de millones de grados de temperatura, literalmente, porque estamos imitando el núcleo del Sol. El reactor solo puede funcionar por 2 segundos, y ahí vamos a cuánto relevante puede ser 2 segundos o no.
Sí.
Y hay que imitar en ese momento la reacción que produce el Sol cuando crea el helio y me da la energía.
Bien.
¿Para eso qué se hizo? Se entrenaron inteligencias artificiales.
Exacto.
Que pudieran medir todo el estado del plasma y que lo pudieran repetir. En este momento estamos en los 10.000 veces por segundo.
Bien.
Para el fútbol que está tan de moda hoy, el offside automático que detecta el VAR, tenemos 12 cámaras con el chip en la pelota, la inteligencia artificial que está midiendo y que realiza mediciones 50 o 60 veces por segundo.
Sí, que hasta nos preguntamos si daño o no al fútbol. Continuemos.
Bueno, ahora estamos hablando de una inteligencia artificial que está midiendo ese plasma esférico dentro del reactor y que lo hace 10.000 veces por segundo. Y cada vez que lee, acciona 19 imanes para darle forma al plasma, para asegurar que quede en el medio, que no toque las paredes del reactor, que podría hacerlo explotar.
En el núcleo como si fuera el Sol.
Como el Sol. En vez de la gravedad del Sol, lo hacemos con una jaula electromagnética. Y la idea es sacarle esa energía.
Sí.
Si lo hago 10.000 veces por segundo, 19 imanes, hoy es fácil prever que de acá a 10, 15, 20 años podamos estar haciéndolo 1.000.000 de veces por segundo.
Sí.
1.000.000.000 de veces por segundo. Y en vez de 19 imanes, una cantidad infinita de imanes.
Sí.
Y que podamos tener un plasma más grande, un reactor más grande, con lo cual podríamos sacar esa energía. Fíjate el mito de le robo el Sol, literal. Sí. Soy, me convierto en Prometeo, le robo la energía al Sol y se la doy a los humanos.
Sí.
Y lo hago con una forma
te que... Te podés incendiar también.
El ser humano no lo puede replicar. Claro. No lo puede replicar porque no podemos hacer ni 10.000. No. De hecho, el offside no podemos hacer las 50 no. veces por segundo que hacen las 12 cámaras estas.
No.
En el fútbol, estamos diciendo, se está desvirtuando el fútbol.
Sí.
En la ciencia, ¿no podríamos correr el riesgo de perder el control de los mecanismos detrás de la ciencia?
Sin lugar a dudas, pero siempre podemos perder el control.
Bueno, entonces no, te llevo a otro ejemplo.
Peor es no tenerlo.
Bueno, no lo sé. No, a ver, una cosa es, vamos de nuevo, Newton, cuando genera o cuando, digamos, elabora, porque no crea ni inventa nada,
sí.
elabora toda la teoría de la gravedad de Newton,
sí.
que inaugura un periodo de la física inigualable.
Sí. Sí.
Para eso él crea, desarrolla también una herramienta matemática que fue el cálculo infinitesimal, y con ese cálculo infinitesimal él desarrolla todas las leyes de gravitación universales. De hecho, hasta sí. el día de hoy, las leyes de Newton para el mundo macroscópico funcionan.
Exacto.
Con lo cual, imagínate el genio de este tipo que en 1750 escribe un libro, Los Principios de Matemática, que,
sí, lo que nos regula hoy
siguen estando. Mm. Yo entiendo el mecanismo.
Sí.
Elaboró una herramienta matemática, cálculo infinitesimal, que hoy lo usamos, derivadas, integrales, se usa todo el tiempo. Lo manejamos, sabemos calcular una derivada, sabemos calcular una integral, sabemos las fórmulas de Newton y cómo funcionan.
Sí.
Ahora te llevo a otro ejemplo. En esa misma época, Gottfried Leibniz,
sí.
que fue considerado probablemente uno de los últimos genios universales,
sí, un genio, sí.
estaba desarrollando, para empezar, él también había desarrollado el cálculo infinitesimal,
sí.
y hay una pelea histórica que duró décadas de quién era el autor intelectual de este monstruo de las matemáticas. De hecho, fue Newton, pero porque no se animó a publicarlo antes.
Exacto.
Ahora, Leibniz había empezado a trabajar antes con algo que llamaban las matrices. Las matrices sirven también para matemáticas, sí. Ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales. Las matrices son una parte muy importante del álgebra matemático, del análisis matemático. Hoy una inteligencia artificial desarrolló un mecanismo para multiplicar matrices que sí. los matemáticos no logran entender.
Bien. Bien.
Hablábamos alguna vez de, por ejemplo, inteligencias artificiales que le ganaban a campeones del Go
sí.
y que, o del ajedrez, y que no lograban entender la jugada.
Sí.
Ahora estamos hablando de desarrollar herramientas matemáticas que no entendemos por qué funcionan como funcionan.
Bien, te comprendo. El fuego, en este caso, ciencia, tecnología, producción y demás, este fuego puede ser la luz o la oscuridad en el hombre.
O
te
las
lo
dos
comprendo.
Cosas al mismo tiempo.
O las dos, eso te iba a decir. O las dos cosas al mismo tiempo.
Las dos cosas al mismo
depende,
tiempo.
Depende, claro, depende de esa híbris que hablábamos la semana pasada también.
Porque si yo me quedo solo con la precisión de tengo el resultado mucho más rápido y una velocidad que el hombre no va a poder obtener, podría perder el control de las cosas.
Sí.
Hoy ya estamos.
Pero también puede iluminar, que creo que fue el objetivo de Prometeo, la creación humana.
Bueno, podría ser que sí, en el mejor
escenario. Como complemento.
En el mejor escenario podría ser que sí, siempre y cuando yo entienda los mecanismos que están detrás.
Exactamente.
Si no comprendo los mecanismos que están detrás, yo puedo tener un problema.
Bueno, es como la vida misma.
Bueno. En realidad, ¿por qué hago lo que hago? Y bueno, terminás haciendo terapia para tratar de entender.
Exactamente.
Pero hay un esfuerzo por entender.
El fuego puede ser una luz o un incendio.
Bueno, yo
lo que... Te podés incendiar también.
Yo lo que estoy planteando es, ¿qué pasa si empezamos a perder el control de la teoría científica, si querés? De los por qué. La ciencia lo que te está diciendo todo
claro.
el tiempo es por qué funcionan las cosas como funcionan. No cómo. El
claro.
cómo es una fórmula. Pero es mucho más importante el por qué. Ahora, una inteligencia artificial me da el cómo y me oculta el por qué.
Exacto.
Y yo no estoy logrando entenderlo. Mientras tanto sigo avanzando, porque no es que me quedo hasta decir lo entiendo.
No, no. Seguís.
Sigo. Y acá...
Y se multiplica.
Y se multiplica. Y acá viene otra pregunta que tiene que ver con esto de Prometeo, de... A ver, yo te decía, al hombre le llevó millones de años bajar del árbol y caminar. Una vez que camina, los tiempos se empiezan a acelerar.
Sí.
La primer tecnología que crea probablemente sea una piedra afilada
sí.
atada a un palo.
Sí, la chispa.
Le permite cazar y no exponerse a la pelea hombre cuerpo a cuerpo con el animal.
Sí, hasta con la piedra, fíjate que generas la chispa también.
También para
que
el
después
control del fuego.
Hace... Exacto.
Ahora, todos esos mecanismos después empiezan a acelerar.
Sí.
Vos hoy estás creando inteligencias artificiales, y perdóname, aparece un componente en esto que es lo que Darwin enunció como la teoría de la selección, sí, nacional, el evolucionismo, sí, que tarda eones. ¿Y por qué tarda tanto? Y porque vos tenés una determinada expectativa de vida, el cambio es infinitesimal, tiene que primar sobre una civilización para que se vaya transmitiendo a las, sí, otras, con lo cual lleva un montón de tiempo. Los procesos evolutivos son enormes, sí, en términos de vida humana. Una inteligencia artificial hoy, por ejemplo, a Newton le llevó 20 años desarrollar su, sí, teoría de la gravedad. Sí. Una inteligencia artificial lo hizo en 2 días sola,
sí,
por prueba y error, solo correlacionando los datos.
Coincido.
No elaboró la teoría que permite obtener la fórmula, solo obtuvo la fórmula.
Sí.
Para mí hay una diferencia enorme en términos científicos entre solo saber por qué algo funciona como funciona y no saberlo.
Es fundamental, es como la vida misma.
Bien.
El por qué y el para qué. El
por
sentido.
El para qué y el propósito.
Se pierde el propósito y el sentido de la vida.
Yo
si lo trasladas.
Ahora te lo llevo al extremo. Y esto sí que es un salto intelectual grande.
Sí.
Una inteligencia artificial que empieza a desarrollar inteligencias artificiales. Sí. ¿En qué plazos puede llegar a que desarrolle una inteligencia artificial que sea superior a la inteligencia del hombre?
Sí.
Y en ese caso se llama una explosión de inteligencia el fenómeno, sí, que es la misma explosión de inteligencia que tuvo el ser humano en algún momento.
Lo mismo, sí.
Que le llevó mucho más tiempo,
sí,
y fue mucho más acotado. Sí. Pero una inteligencia artificial hoy, con los chips, por ejemplo, de nuevo un dato, hay un chip cuántico que demoró 36 milisegundos en desarrollar, en resolver un problema que al mayor ordenador de la Tierra disponible hoy le hubiera llevado 9.000 años.
Sí.
36 milisegundos, 9.000 años.
Bien.
Veamos esas escalas.
Sí.
Una inteligencia artificial que desarrolla las leyes de gravedad en 2 días, o que resuelve el problema este de la matriz sin que nosotros logremos entender qué hizo.
Sí.
Que empiece a crear inteligencias artificiales.
Sí.
¿Podría o no ocurrir este Prometeo desencadenado?
Te comprendo perfectamente. Sería la creación humana dándole el fuego a la inteligencia artificial.
Exactamente. Y en ese caso, ¿qué chances tenemos de controlarla? Y
no
en
hay
ese
control.
Caso, esa inteligencia
Ahí estaría
artificial,
el Zeus.
Esa inteligencia artificial desencadenada, ¿sería humana o inhumana?
Es la única manera de comprender a Zeus llevándolo al polo que vos lo estás llevando.
No sé, yo lo planteo desde esa arista.
Pero es muy
para
bueno,
tratar de,
porque
de
lo entender. Podés analizar.
Como una perspectiva, ¿cómo hacemos esa inteligencia artificial? Es claramente no humana, pero ¿es superior o inferior al hombre? Y ahí entramos, mirá cómo empezamos a ir para atrás cuando empezábamos con la esencia del hombre, la naturaleza,
sí,
del hombre, el propósito del hombre.
Bueno, se presupone que debería ser más inteligente. Sería
bueno,
como pasar de animales y vegetales a la creación humana.
Bueno, pero ahí, acá ya me pongo en una...
Ahora,
¿qué hago de abogado del diablo?
Ahora, en el caso de la inteligencia artificial, hay que ver, porque no estamos hablando de conciencia y autoconciencia.
Bien, bien.
Ahí está el punto. ¿Cuál es el propósito en el caso de la inteligencia artificial?
Bien.
¿No lo sabes?
No lo sabemos. Podríamos no comprenderlo.
Podríamos, y no saberlo nunca.
Nosotros podríamos llegar a depender tanto de las inteligencias artificiales. Hoy nos pasa, un chico no sabe hacer una cuenta, depende de la calculadora,
sí,
para que le dé el resultado.
No, coincido, y la dependencia a nivel hasta de los likes.
Bueno,
se volvió la cultura.
Bueno, pero eso ya es en un plano psicológico.
Sí, pero
totalmente,
es...
totalmente. Ahora, vos hoy dependés de una calculadora para hacer una cuenta, porque
sí,
no sabes hacerla. El día de mañana podrías depender de una inteligencia artificial para un resultado de algo, no sé, población,
sí,
alimentación, economía, lo que quieras, y no sabes qué mecanismo aplicó, ni la podrías refutar ni rebatir. Solo te queda aceptarlo.
Sí.
En el ejemplo este de la explosión de inteligencia, ¿qué chances hay de que no nos considere redundantes, simios,
coincido,
pueblos originarios, no
coincido,
sé cómo pasó, porque la historia ya pasó por eso. Nosotros,
sí,
cuando se coloniza América, los pueblos conquistadores lo que decían es: no tienen alma, si no tienen alma los podemos amasijar,
sí,
¿no?
Sí.
Una explosión de inteligencia
equivocado,
como decías,
pero no
vos
importa.
Va a ser, por supuesto, absolutamente equivocado. Va a ser inteligente. Va a tener propósito.
Va a tener alma.
Va a tener alma, va a tener autopercepción, va a tener conciencia.
Ese es el punto.
Va a tener propósito. en el extremo, y acá hay muchos filósofos, se llama,
no estaría muy ligado ni a la autoconciencia ni al propósito.
Bueno, no lo sé, el propósito, a lo mejor ellos podrían tener un propósito que sea supervivencia.
Claro.
Podría
pero
ser.
Pero un propósito sin autoconciencia.
Sin autoconciencia, pero ahí, de nuevo, podríamos estar hablando de una especie humana, biológica, que pierde el control de sus creaciones al grado tal de correr un peligro de extinción.
Claro. Es como perder el control de la vida.
Lo perdés.
¿Lo perdés?
Lo perdés.
¿Y cuántas veces lo perdemos?
Bueno, desatás la ibris y después pagás las consecuencias. Rompemos el planeta,
y fíjate
pagamos las
de
consecuencias.
Que por lo general, cuando se pierde el control, tiene que ver con un agente también externo, como sería este caso.
Claro, pero en este caso lo paradójico es que este agente externo lo estamos creando nosotros y lo estamos desarrollando
es
nosotros.
Es que muchas veces lo creamos nosotros y lo desarrollamos
las armas
nosotros.
De destrucción masiva las desarrollamos nosotros.
En
las,
su mayoría.
Las guerras las desarrollamos nosotros. Pero, digamos, de nuevo, ¿qué podría evitar que la especie humana se convierta en algo así como un disparador biológico de una nueva especie que no podamos comprender?
¿Qué podría evitar?
Mucho menos, no lo sé. Claro. Que nos empecemos a preguntar hoy el porqué de las cosas.
Claro.
Yo lo decía la semana pasada.
Que nos sirva para
tener,
eso.
Tener propósito implica por qué hago lo que hago, qué estoy haciendo y cuáles son las consecuencias. Si yo no sé cuáles son las consecuencias, ni puedo responder el porqué ni el para qué, no lo hago. Nosotros estamos haciendo desenfrenadamente sin saber qué consecuencias puede tener en todos los frentes, ¿eh? Porque esto lo puede llevar al plano social, al plano político, al plano científico.
Y nos
plano
podemos volver solo económico. Una inteligencia artificial.
Podríamos llegar en el extremo a que otro se vuelva
por
una
eso.
Inteligencia artificial que nos.
Que otro se vuelva. Sí, pero podemos llegar a ese extremo. No estamos tampoco tan lejos.
Bueno, de nuevo.
En muchos aspectos
de, años,
de la vida.
Miles de años. 250 años para las cuatro revoluciones industriales. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando? Nadie lo sabe. Podríamos estar en el medio de todo esto. Vos tenés.
Y en ese otro viene la pregunta que alguna vez te hice yo. ¿Quiénes son nuestros dioses?
Bueno, justamente yo preguntaba. Si pasara esto, fíjate vos qué paradoja, el hombre que se convirtió en Dios cuando mató a Dios,
claro.
el ente nietzscheano que mata a Dios,
sí.
Se convierte en algo que da vida, se crea.
Exacto.
Un Dios, vida en el sentido de vida inteligente,
sí, sí.
No,
sí.
Acá no tiene dimensión moral, ética, religiosa.
Sí.
Ahora, esa vida, esa nueva especie, ¿es el superhombre nietzscheano que nos extingue? Mirá la paradoja, ¿no?
Esa es la pregunta.
Podríamos estar llegando hasta ese límite.
Exacto.
¿Por qué? Porque no nos preguntamos ni por qué ni para qué, solo hacemos.
Sí.
Y esto lo hacemos todos los días. La roca de Sísifo la levantamos todos los días y no nos preguntamos el propósito, no nos preguntamos el para qué. No
¿Y
nos
quién sería nuestro águila?
Yo creo que hay muchas águilas.
Exacto.
A ver, vamos a llevarlo al lo que vos decías recién de los likes. ¿No son un águila? ¿No es
sí.
algo que nos está carcomiendo
sí.
y nos está perdiendo y nos lastima?
El
y
tema
lo dejamos.
Sería también la pregunta de si nos regeneramos.
Bueno, no.
Porque
lo
a veces
sé.
Nos quedamos desangrando.
A veces quedamos desangrando, a veces quedamos heridos. El bullying te hiere y te deja cicatrices de por vida.
Sí.
Ni
tantas
hablar.
Cosas, los abusos. Hay muchísimo.
Hay muchísimo.
En general, pero hablo también como sociedad, que a vos siempre te gusta trasladarlo a nosotros también. Como sociedad, ¿cuántas águilas tenemos?
Muchísimas. Muchísimas. Más de las que podemos identificar.
Más de las que podemos. Eso, tío.
En el mito es una sola.
Exactamente. Pero. En el mito es una sola, pero puede representar
así
muchísimas.
Así como las piedras de Sísifo, puede haber incontables
águilas. Claro.
Y también el
Porque
águila,
nosotros sabemos si siempre es el mismo águila, como si siempre es la misma piedra.
Bueno, en el mito sí.
En la vida no.
En la vida no. El águila también. O sea, yo preguntaba, así como vos tenés un Sísifo que sube la colina y otro que baja. El Prometeo que sufre la herida. ¿Es el mismo Prometeo que se está regenerando?
Esa es la pregunta, yo
y
también.
Y de nuevo, el Prometeo del año 1, ¿es el mismo Prometeo del año 1,000,000 después de haber sufrido 1,000,000 de veces ese tormento? No lo sé. Ahora, nosotros, ¿cuántas veces estamos viviendo a lo Sísifo, viviendo a lo Prometeo y olvidándonos de cuál es el propósito de las
Exactamente.
cosas?
Exactamente.
Volvemos, fíjate que es la misma pregunta la misma. Que nos hacíamos la semana pasada.
La misma.
Visto desde otro mito, visto desde otra perspectiva.
Pero termina siendo lugar. Un tormento en ambos.
Si no lo controlamos es un tormento.
Es un tormento. Si desata la ibris es tormento.
Es tormento.
Si no hay equilibrio es tormento.
Y cada vez que nosotros desatemos la ibris vamos a infligir tormento en el otro.
Exacto. Eso también es muy importante.
Es que es parte de lo que estamos haciendo en el día a día.
Sí.
Una guerra desata la ibris, mata gente. Provoca hambrunas.
Es que el descontrol en uno descontrola al otro.
Es por supuesto. Es
como todas las relaciones.
No vivir en armonía
como te todo.
Lleva a desarmonizar.
Exacto.
El resto. Ahora, tenemos esta ibris desatada en el medio ambiente, lo tenemos, yo veo peligros de que lo tengamos en la ciencia, lo tenemos en la sociedad, absolutamente polarizadas e hirientes. ¿Cuántas más ibris debemos desatar para empezar a entender que este no es el camino?
¿O cuántas más veces debemos regenerarnos? Y habrá alguna
¿Nos
vez
estaremos regenerando?
Y habrá alguna vez en la cual no haya más regeneración.
¿Habrá alguna vez que no haya más águila?
Exacto.
No lo sé. No lo sabemos.
No
o sea,
lo sabemos.
Si pensamos
sí podemos que, preguntarnos.
Si pensamos que hay que alguna vez no va a haber más águila, le estamos dando lugar a la esperanza.
Sí.
En el fondo lo que hacemos es sufrir con la esperanza de que algún día el águila no venga, por la razón que sea.
Sí.
Estoy sacando el problema de
lo pongo en el otro.
Lo pongo en otro, en que el águila no venga. Mm. De hecho, ¿cómo se resuelve este mito?
Bueno, eso sería muy esperanzador, pero muy poco realista.
Claro, pero la esperanza.
La esperanza la tenemos que poner en el otro o en nosotros mismos.
Bueno, a eso iba.
Ese es el punto.
La esperanza, y si querés.
Si no sos Penélope también, como el tema musical, te quedás esperando que pase el tren y no vas a poder hacer nada.
Bueno, pero Penélope hizo algo. Penélope hizo, urdió toda una estrategia y una estratagema para mantener a todos sus pretendientes afuera. Ella tejía y a la noche destejía y volvía a tejer. O sea,
pero es lo mismo.
Tenía la esperanza de que Odiseo volviera. Pero ella hacía algo.
Bien, hacía algo, pero en ese tejer y destejer lo podés tomar como Sísifo subiendo y bajando y como Prometeo también, que viene el águila o no viene el águila.
Bueno, en el caso de Prometeo, no es el de Sísifo. En el de Sísifo no hay esperanza. Porque no hay ninguna chance de que le revoquen la condena.
Y a Prometeo sí.
A Prometeo, de nuevo, Prometeo es un dios que en la mitología es profético. Él sabe lo que va a pasar.
Sí.
Por eso yo preguntaba, sabiendo lo que va a pasar, le da el fuego a los hombres. Es sometido a este tormento eterno. ¿Puede haber arrepentimiento y decir, uy, ¿por qué hice lo que hice?
Sí.
Sabiendo lo que iba a pasar.
Sí.
En el caso de Prometeo, Prometeo sí es liberado del águila.
Sí.
Porque Hércules, hijo de Zeus, en una de las siete pruebas de Hércules, mata el águila para que Prometeo le explique cómo hacer el desafío
claro,
siguiente.
Pero eso es lo que viene después.
Sí, pero ojo que no puede romper el encadenamiento de Hefesto.
Eso es lo que te iba
o sea,
a decir.
Se libera del águila.
No se rompe la condena.
No de estar encadenado.
Queda encadenado.
Sísifo,
es como quedar en la cruz.
Exactamente. Entonces, ahí viene lo que yo digo de, ojo, porque la esperanza también, cuando uno la deposita afuera y espera que venga alguien que nos haga y que nos resuelva el problema y que
coincido.
Lo dejamos para el día que hablemos de Pandora y la esperanza.
Sí.
Pero la esperanza, cuando está puesta afuera, en mi percepción, es una falta de propósito.
Coincido con vos. La esperanza es en uno. Porque cuando uno está puesto en uno hay un propósito.
Y en el actuar de uno. Cuando
exactamente.
Uno hace, que podés hacer bien, mal, equivocado.
Con todos los errores.
Con todos los errores, pero estás haciendo algo y no asumiendo una actitud pasiva ante el tormento, esperando que la esperanza te salve.
Exactamente. O esperando que no venga un águila.
Y ahora te lo llevo al plano, te lo bajo así, te lo aterrizo de una trompada a la política local.
Sí.
¿Cuántas veces no estamos nosotros sufriendo el tormento diario esperando que venga un salvador y nos saque de este fango?
Permanentemente.
Bien,
un Mesías,
ahí.
Ya está.
Lo dejamos ahí.
Sí.
Pero estamos poniendo la esperanza fuera.
Sin lugar a dudas. Y ese es el error.
Pues para mí es la
como
falta
país.
De propósito, la falta de identidad, la falta de
como
todo.
País para nuestro país y para cualquier país del mundo.
Y para cualquier persona.
Y para cualquier persona en su vida.
Falta de hacer.
Exacto.
Y esperando que otro lo haga, Es una falta de propósito.
Es una falta de propósito, y a veces queremos eludir el propósito porque el propósito nos lleva a ser responsables de nuestra
hacernos
vida.
Hacernos cargo de eso.
Claro.
Hacernos cargo de esa lección equivocada.
Claro, a veces preferimos que venga el águila todos los días, nos dé sangre.
Bien, bien, puede ser. Puede ser, tenemos ejemplos.
Es la costumbre.
Uno está acostumbrado al tormento, como Sísifo, te levantás a las 4 de la mañana.
Y podés vivir.
Y vas viviendo. La pregunta es.
O sobreviviendo.
Exactamente. ¿Es eso vivir?
No.
¿O es sobrevivir?
Es sobrevivir.
¿Y sobrevivir es vivir?
No.
¿En la supervivencia hay vida?
Estar es bienestar, también es una pregunta, ¿no?
No, no. Entonces, de nuevo.
No, en la supervivencia no hay vida.
¿Cuál es el propósito del ser humano? Volvamos a volver a lo mismo siempre.
Oh, ¿cómo estamos hoy? Dios mío. Ah,
estamos ahí.
Ya se nos pasó la hora, pero volando. Nunca mejor dicho, volando. A ver, tenemos una cantidad de libros. Vamos a hablar de algunos que tenemos en esta mesa.
Voy a leer algo. Estos son trabajos, fragmentos póstumos de Kafka.
Sí.
Esto está en el libro que se llama El silencio de las sirenas, que recoge todos estos escritos y fragmentos póstumos.
Qué bueno, El silencio de las sirenas.
El silencio de las sirenas.
Qué bueno.
Kafka.
Qué brillante.
Kafka es una especie de prosa literario.
Cómo a veces tenemos que dejar en silencio las sirenas.
Sí. Hablando, ¿no?
Sí.
Sobre Prometeo existen 4 leyendas. La primera dice que, por haber traicionado a los dioses para favorecer a los hombres, aquellos lo encadenaron a un peñasco en el Cáucaso y enviaron unas águilas para que le devoraran el hígado, que volvía a crecerle una y otra vez. Sí. Dice la segunda que Prometeo, queriendo eludir el dolor que le causaban los picotazos, se apretó cada vez más contra el peñasco hasta fundirse con él.
Sí.
Según la tercera, con el paso de los milenios, su traición fue olvidada. Los dioses lo olvidaron, las águilas también, y él mismo.
Qué bien.
Según la cuarta, todos se cansaron de aquella historia que ya carecía de fundamento. Los dioses se cansaron, las águilas también. La herida cansada se cerró. Quedó el peñasco inexplicable.
Qué bárbaro. Kafka.
Kafka. El brillante. Silencio de las sirenas.
Brillante, para recomendarlo realmente.
Tiene, bueno, sí, yo voy a estar recomendando Kafka siempre, pero...
Sí, no, pero este es distinto al que hablamos siempre.
Kafka tiene una cosa sísifa. ¿En qué sentido? Uno no puede leer Kafka. Kafka te obliga a releerlo todo el tiempo.
Permanentemente.
Porque no se entiende lo que quiere ir.
Claro.
Y a dónde va, a veces parece que estás remando en el mar. Vienen las olas y vos estás barriendo en la playa.
Y aparte depende el momento de tu vida, los aforismos, que es este otro libro que siempre traes, suenan completamente diferentes y lo recibís de una manera diferente.
Y
porque el mar no es el mismo.
El mar no es el mismo.
Uno y nosotros fundamentalmente,
no
somos los mismos.
Ahora, fíjate vos qué hermosura.
Gracias a Dios.
Porque
si no nos quedamos condenados a veces.
Según la cuarta, todos se cansaron de aquella historia que ya carecía de fundamento. Los dioses se cansaron, las águilas también, la herida cansada se cerró. Quedó el peñasco inexplicable.
Perdió el propósito, no hay propósito de vida.
Quedó una roca.
Quedó la roca. Es brillante.
Otro aforismo de Kafka, esto ya es un aforismo.
Sí.
Es otra arista. El pozo profundo. El cubo tarda años en subir y en un instante vuelve a precipitarse más rápido de lo que tú puedas inclinarte. Aún crees tenerlo en tus manos y ya lo oyes golpear contra el fondo. Es más, ni siquiera lo oyes.
Brillante.
De nuevo, ¿no hay Sísifo acá?
Brillante.
No es lo tenemos Sísifo. A Sísifo.
Es Sísifo.
Exacto.
Subís, es aforismo y Sísifo.
Es subir del cubo que se te cae una vez más y no lo oyes ni caer, pero ya está golpeando el fondo.
Exactamente. Poder tener el propósito de cuáles son nuestros cubos y si queremos dejarlos caer o no.
A veces podría pasar que no tengas más remedio que dejarlo caer.
Sí, y a veces podrías necesitar tocar fondo.
Y a veces necesitas tirarlo.
Exacto.
La pregunta siempre es, ¿qué necesito yo en este momento y por qué hago lo que hago?
Exactamente.
Que no lo decida otro, sino que lo decido yo.
Exactamente.
Esa es mi autoconciencia, mi autopercepción, mi propósito.
Y mi autopropósito.
Y puedo hacer aún todo equivocado.
Exactamente.
Quizás.
Exacto, quizás el cubo lo tiro cuando no quiero, quizás lo dejo caer cuando no. Quizás llego a tocar fondo, que no era. Pero lo decidí yo.
Prometeo quizás se equivocó al darle el fuego a la humanidad.
Quizás sí, o quizás no. Pero lo hizo.
Aún sabiendo
el resultado. Algo hizo.
Él lo hizo.
Él lo hizo.
Entonces, de nuevo, ¿por qué dejamos que las cosas pasen?
Sí.
Con la esperanza de que algo cambie.
Brillante.
Es la pregunta que me dejo y leo el último aforismo. La eternidad no es la temporalidad detenida.
Brillante.
La vida no es el transcurrir.
Solo nombrame para finalizar, que quede un minuto, todos los libros que tenemos en esta mesa, porque son muchísimos. No, hablamos de los de Kafka.
Dos de Kafka.
Sí.
Está el mito de Sísifo de Camus, que lo tratamos la semana
sí.
pasada. Está este Cristianismo primitivo y Paideia griega de Jäger, que
sí.
lo que hace es justamente vincular el nacimiento de la religión cristiana monoteísta primitiva, tomando elementos de la cultura griega y
Bien.
Sobre todo de la mitología griega. No nos olvidemos que los griegos tenían una imaginación hermosa, pero detrás de todos estos mitos no hay nada más que una idea de explicar el mundo.
Claro.
Las religiones tratan de eso, de explicar el mundo. Y en el fondo de explicarnos a nosotros y de darnos
Te iba
un propósito.
A decir eso, nosotros mismos.
Cuando nosotros matamos a Dios, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros dioses?
Exactamente.
¿Cuál es nuestro...
nuestra propia creación.
Nuestro próximo paso.
Mm.
Este es un libro que se llama El Gran Libro de la Mitología
qué
Griega.
¡Qué belleza ese
sí,
libro!
Es una maravilla.
¡Ay, qué belleza! ¡Por Dios!
Y este ya lo hablamos otras veces, que tiene que ver con
sí.
la historia de Homero y de Odiseo.
Sí.
De Circe.
Sí, pero repetilo.
Que yo decía, este Circe de Madeline Miller, que yo decía es una forma de entrarle a la Odisea sin entrar por Homero.
Exactamente.
Que es muy bueno y muy lindo siempre y cuando volvamos a Homero.
Claro. Y que si no sea solo inteligencia artificial.
Si me das un minuto, si, que no sea inteligencia artificial y que no sea la resignificación de las cosas.
Bien, sabía que te iba a encontrar.
Porque nosotros tendemos a resignificar
exacto,
las cosas
exacto.
de la, con las categorías y con las
y que lo haga el otro.
Cultura que tenemos hoy.
Y que lo haga el otro.
Que no es lo mismo.
Sí.
Hay un artículo de Arturo Pérez Reverte, una entrevista que salió, si no me equivoco, en La Nación.
Sí.
A propósito de su último libro, Revolución. Y justamente lo que está hablando es de cómo estamos perdiendo todas nuestras bases
sí,
culturales.
Lo leí, sí.
Entonces, dice, cada vez es más difícil que un joven interprete
sí.
un comentario de Dante o un guiño de Cervantes, porque les estamos privando a las jóvenes generaciones de la gran cultura. Tomemos
sí.
gran cultura como entre paréntesis,
sí,
¿no?
Sí.
Como un gran cultura.
Entre comillas.
Esta gran educación siempre ha sido el alma moral, social y humanista de Occidente. El problema es que no estamos educando a los que escribirán en el futuro para que mantengan este vínculo con Homero, Dante, Platón,
qué
Aristóteles,
bien.
Cervantes, Montesquieu o Voltaire.
Mm.
Es cierto, estamos perdiendo esa parte de la literatura y de la historia.
Y es lo que vos dijiste de la calculadora.
Exactamente. Les estamos privando de argumentos. Los narradores del futuro lo harán sin el bagaje intelectual que sus antepasados tenían. Mi miedo, el de Pérez Reverte,
sí.
y que me hago eco, es que el empobrecimiento de la educación actual genere narraciones más pobres y que el público tampoco sea capaz de reconocerlas,
bien.
De reconocer la pobreza.
Bien.
En ese sentido soy un poco apocalíptico. Pero cuando uno mira esto, a ver, pensemos lo que dijo. Vos hablabas de los likes.
Sí.
Dice, el problema no es Twitter, sino la gente que actúa en
claro.
Twitter. El estúpido puritanismo anglosajón
sí.
norteamericano que hemos importado sin cuestionar, esta forma maniquea del ver el mundo del cual hablamos tantas
sí.
veces, ¿no? Empieza a reemplazar humanismo por humanitarismo.
Exacto.
Ahora no tenemos razones, solo tenemos sentimientos.
Así es.
No tengo un propósito, tengo un like.
Y aparte, es creerle o no a veces a los haters, en lugar de creernos a nosotros mismos.
Y de nuevo, no tengo el porqué de las cosas.
No tengo,
tengo
el propósito.
El qué me hace sentir.
Exacto.
Y me hace sentir bien, me hace sentir mal. Y perdón, repito textualmente lo que dice Pérez Reverte, lo que usted siente me importa un carajo.
Qué bien.
Lo único que importa es que usted lo razone, que usted se apoye en Aristóteles, Platón, Dante, Homero, y lo razone.
Brillante.
Arturo Pérez Reverte en la entrevista
brillante.
En La Nación.
Mañana, ¿cuál es el artículo que se viene tuyo?
En realidad, se llamaba El fin de la ciencia, lo retitularon ¿qué pasa si no podemos controlar la inteligencia artificial?
Bien.
Y habla de todo este problema y habla del mito prometeico en este sentido.
¿Y dónde lo podemos leer?
En el Tribuno. de Salta.
Todos ingresamos al tribuno de Salta y tenemos este artículo maravilloso. Yo te voy a despedir de una manera, maestro.
Muchas gracias. Esto es mutuo, es un ping-pong.
Sos un maestro. Carlos Belloni, no fuimos de tiempo también. Nos encontramos el próximo. Ya ingreso a la selección, pero yo ya tuve a mi selección. Yo ya tuve a mi Messi. Otra que Messi. Mi Lionel Messi se llama Carlos Belloni. Y este programa es la selección argentina. Estamos hablando de la cultura como trinchera. Hasta el próximo sábado a partir de las 15. Con mucho, pero mucho más que Carlos.
La cultura
como trinchera. Chao, gracias, los amamos.